En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En Mediodía COPE en este 18 de marzo, tercer viernes de cuaresma. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
San Esiño, hay una familia. Algo que la palabra familia salió millones de veces. Sí. Muchísimos lo dijeron. Yo soy parte de esta familia. San Esiño es mi familia. Yo soy un hermano más. Yo soy uno más. Compartimos todo. Compartimos el Evangelio. Compartimos la vida, la amistad. O sea, no hay, ¿cómo decirte? En San Esiño no hay diferencia entre el que ayuda y el que es ayudado, porque el protagonista es el abrazo entre ambos. La amistad hace que se diluya cualquier barrera, porque muchas veces hay una barrera, aunque sea de cristal, aunque no se vea, pero está muy claro, tú ayudas, yo ayudo. En San Esiño la amistad es lo que nos sostiene a todos, ¿no? Y sobre todo la palabra de Dios.
Es la responsable de la comunidad de San Esiño, Tiscar Espigares, hablando del encuentro que mantuvo el pasado domingo el Cardenal Osoro con los más vulnerables en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, o como a ellos les gusta y prefieren decir, estaba llena del pueblo de San Egidio. El encuentro se enmarca en los trabajos del sínodo en nuestra archidiócesis y esas reuniones que el arzobispo de Madrid está manteniendo con representantes de distintos sectores de la sociedad. En este había muchas personas sin hogar, extranjeros, familias de niños que atienden en la Escuela de la Paz, ancianos. Entre otras cosas pudieron escucharse testimonios como este que nos relata la propia Tiscar.
Uno decía, en la comunidad de San Egidio es el único lugar del mundo donde yo escucho mi nombre, que me llamen por mi nombre. O sea, yo le pido a la iglesia que a los pobres se nos llamen por nuestro nombre. Otro, yo le pido a la iglesia que sea madre, porque a mí me han tratado aquí como una madre. Pido a la iglesia que sea un lugar de encuentro. Y yo pido a la iglesia que no solamente nos consideren personas a las que hay que dar ayuda, porque aquí en la comunidad yo he aprendido mucho, también dijeron, yo he vuelto a rezar, he vuelto a recuperar la esperanza en el Señor.
Precisamente el Cardenal Osoro parafraseó a Pedro en el Evangelio de ese segundo domingo de Cuaresma, ese qué bien se está aquí, en medio de una humanidad transfigurada. Ya en su homilía hacía referencia a cómo la palabra de Dios puede transformar tantas realidades oscuras en realidades luminosas. Desde luego fue un momento, como decía la propia Tiscar, conmovedor, entrañable, íntimo y de una esperanza verdaderamente extraordinaria. Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de marzo. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El certamen musical Madrid Life Talent, la iniciativa de la Delegación Episcopal de Jóvenes de nuestra diócesis, organizada junto también a las diócesis de Alcalá y Getafe, en la que colabora Confer Madrid, celebra hoy a las 8 de la tarde la final en el Teatro de los Salesianos de Paseo de Extremadura. Los 6 finalistas son el grupo Kenosis, Banderas de Amor, María Díaz Leante, Pablo Sanz, Pilar González Ayer y Teresa Palomar.
Levanto mis manos hacia el cielo, segura que en ti, si el corazón puede vibrar, tomo tu mano en este altar.
Pues todo eso, como te digo, a partir de las 8 de la tarde. El ganador del concurso grabará un disco de un máximo de 3 canciones y podrá participar en la próxima edición nacional del certamen convocada por la Conferencia Episcopal Española. Vamos con más asuntos musicales. Mañana, festividad de San José, la Universidad Francisco de Vitoria acogerá el primer concierto del Padre a beneficio de la construcción del pequeño monasterio del Cordero. Las entradas se pueden adquirir a través de la web conciertodelpadre.com. El organizador, el violonchelista y fundador de la Orquesta Sinfónica y del coro de la JMJ, Pedro Alfaro, dice que más que un concierto, está planteado como un viaje familiar de 2 horas que busca realzar la figura del padre poniendo en paralelo la imagen de San José y la experiencia de cada uno.
Se trata de un viaje acompañado por música de todo tipo, desde Vivaldi hasta Cat Stevens, para redescubrir el regalo que es un padre para la familia y el regalazo que es la familia para cada padre. Contaremos con músicos de todo tipo, una coreógrafa genial, coro de niños, nos reiremos, nos emocionaremos. Podréis participar en un concurso divertidísimo que veréis en la web conciertodelpadre.com y sobre todo disfrutaremos en familia. Se puede venir con niños de todas las edades y, por supuesto, también con abuelos.
El sacerdote Toño Casado, creador del musical 33, estrena en Madrid su nueva producción Via Crucis, un recorrido por las estaciones de la Pasión de Cristo al más puro estilo de los grandes musicales de Broadway. Para ello se vale de una cuidada puesta en escena con música en directo, así como de las voces e interpretaciones de reconocidos artistas. En Madrid la obra se va a representar en la parroquia Nuestra Señora del Pilar esta misma tarde, también los días 23, 25, 30 de marzo y 1 de abril, y un pase especial en la Catedral de la Almudena el 6 de abril. Las entradas ya pues están a disposición en cartic.org. Esta última representación, la de la Catedral, tendrá como invitadas a personas desfavorecidas que sufren una gran cruz y va a ser a beneficio de los refugiados de Ucrania. Como nos cuenta el propio Toño Casado, Via Crucis se presenta ante el público como una representación emocionante, sorprendente y renovada del sacrificio de amor de Jesucristo en la cruz.
Via Crucis es una experiencia de encuentro con Jesús cargando la cruz que nos hace darnos cuenta de que no estamos solos cargando la nuestra. Todo el mundo puede sentir en esta oración musical, que es Via Crucis, cómo Dios está más cerca de lo que uno piensa. Y así lo han sentido y lo han vivido las personas que tuvieron la fortuna de estar en Córdoba. Todos debemos ayudarnos, igual que ayudaron a Jesús, y debemos continuar adelante en estos tiempos difíciles. Pero Él está con nosotros y al final el amor siempre vence.
Más asuntos. Esta semana se ha celebrado en Madrid un nuevo encuentro de los sacerdotes del Ordinariato para los fieles católicos orientales en España con su ordinario, el cardenal Carlos Osoro. Entre los temas abordados, la sinodalidad de la Iglesia, el anuncio de Jesucristo en una sociedad pospandémica y, por supuesto, la situación en Ucrania. Andrés Martínez es el vicario del Ordinariato para los católicos orientales en España.
Han sido unos días de encuentro en los que los sacerdotes han podido compartir sus experiencias, narrar la situación que están viviendo en Ucrania, la ayuda que se está prestando a este pueblo, y ha sido un momento de silencio y de oración. En definitiva, han sido unos días de gracia en los que nos hemos podido encontrar después de 2 años de pandemia en los que no se ha podido celebrar esta convivencia.
Y un apunte más, los josefinos de Murialdo cumplen 150 años trabajando con los jóvenes y por los jóvenes. Aquí en Madrid lo van a celebrar mañana con una misa a mediodía en la Catedral de la Almudena que presidirá el arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar del día del seminario que vamos a celebrar mañana y pasado aquí en nuestra archidiócesis, este año con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Enseguida vamos a charlar con uno de nuestros seminaristas en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé. Uhambenami, Zumangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 18 de marzo.
Vosotros, los seminaristas, os habéis embarcado en una aventura extraordinaria en estos momentos de la historia en los que existen oposiciones, búsquedas, negaciones de la fe, pero también una gran necesidad de percibir el amor de Dios. En el corazón de todos los hombres hay sed de Dios, y vosotros habéis tenido el atrevimiento de entregar la vida para saciar esa sed.
Es el cardenal Carlos Osoro, en su carta de esta semana, hablándonos del día del seminario que vamos a celebrar mañana y pasado aquí en la Archidiócesis de Madrid, ante la festividad de San José, este año con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, basándose en el proceso sinodal en el que está inmersa la iglesia. Mañana a las 11 de la mañana el seminario va a celebrar un encuentro, una eucaristía con sus colaboradores y benefactores, y el domingo a las 10:30 de la mañana la parroquia del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Araucana acogerá una eucaristía que presidirá también el arzobispo de Madrid y en la que concelebrará el rector del seminario. Bueno, siempre decimos que en este lugar, en el seminario, hay muchas, muy variadas historias. Actualmente hay 87 seminaristas, cada uno con una historia particular en torno a esa relación con el Señor. Bueno, pues vamos a conocer una de ellas, la de Borja Lizárraga Olesti. Tiene 29 años, es el mayor de 5 hermanos, con tan solo 13. Experimentó esa primera llamada a seguir al Señor, aunque fue luego en la universidad, cuando estudiaba Derecho, cuando dio el paso definitivo. Ahora está en quinto curso, además hace su etapa formativa de preparación en la parroquia Jesús y María de Aluche. Hola Borja, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, lo primero, agradecer a la cadena pues por dar voz al seminario, y gracias a todos los oyentes que nos están escuchando ahora.
Bueno, estamos encantados de saludarte y de conocer, que compartas tu historia, porque grosso modo, bueno, yo he contado tu vocación, ¿no? Aquella primera llamada siendo muy joven, que luego no te abandonó nunca, pero luego fue en la universidad, decía, cuando sentiste, ¿no?, esa necesidad de dejarlo todo para seguir al Señor. ¿Cuál o cuáles fueron, Borja, esos hechos o hechos determinantes en todo ello?
Bueno, como muy bien dices, ¿no?, la vocación siempre ha sido algo que ha estado como muy presente en mi cabeza y en mi corazón, y es verdad que pues como que nunca le había dado salida, por así decirlo, hasta que mientras estudiaba Derecho, ¿no?, pues gracias a una compañera mía de universidad, ella no era creyente, hicimos como muy buenas migas, siempre me preguntaba pues por el Señor, por la Iglesia, tal, uh-huh. Y hubo un momento en la que pues ella me dijo que se quería convertir al cristianismo, ¿no? Y eso para mí fue como el punto definitivo, donde vi claramente que el Señor me estaba llamando a dejarlo todo y a entregarme al 100% a Él.
Te voy a pedir que ahondemos en algunos aspectos del lema de este año, ese sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Se dice muy hermosamente que el servicio, ¿no?, pues supone una gramática elemental de la vida, como don recibido que tiende pues por propia naturaleza a convertirse en algo que se dona, ¿no? Ese ser en vuestro ministerio, Borja, es el ser para los demás, ¿no? Es una vocación de servicio a los otros.
Completamente. O sea, yo creo que es la clave del éxito de esta vocación, ¿no? Que al final nosotros estamos aquí en el seminario súper alegres, súper contentos, para entregarnos a los demás. Ese es el plan del Señor, ese es el plan de Dios para cada uno de los que vivimos aquí, y evidentemente también el mío, uh-huh. Vivir entregados al Señor y al servicio a los demás. No tenemos otra pretensión ni otra forma de vivir que no sea esa.
Y luego otro punto importante en el que se nos insiste este año es en la importancia de la comunidad, ¿no?, en la necesidad de vivir esa sana fraternidad, bueno, una fraternidad sacerdotal que es querida por Dios, igual que la vivieron los apóstoles, ¿no? Y esto no es algo opcional, sino esencial, digo, en vuestra vocación. Me imagino que en el aprender, ¿no?, en el vivir en este aspecto, también pues trabajáis especialmente en los años como seminaristas.
Sí, totalmente. A mí me gusta decir un poco que el seminario es como un zoo, en el sentido de que hay gente de todos los pelajes, ¿no?, y de todas las formas, y cada uno venimos de nuestro padre y de nuestra madre. Pero al final, yo siempre lo digo también, ¿no?, el seminario lo que hace es que estemos muchísima gente mirando al mismo punto, mirando a Cristo. Y eso al final consigue establecer unos lazos de unión, unos lazos de fraternidad, de amistad, de hermandad, me atrevería a decir, que son únicos, ¿no? Y la gente que ha podido o ha tenido la inmensa fortuna de venir al seminario, ya sea en las adoraciones que hacemos todos los martes por la noche, o a comer o alguna cosa de estas, es lo primero que dicen, ¿no? Oye, ¿cómo os lleváis aquí, no? Oye, o sea, os lleváis increíblemente bien, os queréis mogollón. Y esto yo creo que no es algo ni sencillo ni de moda, por así decirlo, ¿no? Pero es la realidad.
Claro. Es el hogar, ¿no?, donde se gesta, donde se educa vuestra misión como presbíteros al servicio de la Iglesia diocesana. Has definido en lo personal lo que supone el seminario para vuestra vida, pero yendo un poquito más allá, Borja, para la vida pastoral y espiritual de Madrid, ¿qué crees que supone tú esta institución?
Todo. Nuestro querido cardenal insiste mucho en que el seminario es el corazón de la diócesis, y vamos, lejos de mí decir una cosa distinta, ¿no? Aquí es donde nos formamos, aquí es donde nacen los primeros pasos en la vocación, donde nos formamos para intentar ser los mejores sacerdotes posibles, pero no por nosotros, no es una cuestión de orgullo personal y una cuestión de soy el mejor, uh-huh. muchísimo menos, sino que eso es para entregarlo a los demás, para darlo, para comunicar a Cristo, que es la alegría de nuestro corazón.
Fíjate, la radio yo creo que es un buen lugar para que lances esa cuña, ¿no? ¿Qué te gustaría que supieran, aunque te gustaría incidir en una jornada como esta en la que tenéis, pues bueno, la oportunidad de hablar con el corazón, ¿no? Y con la vocación así casi en la mano, como vais a hacer además muchos, decía yo, de vosotros en algunas parroquias incluso este fin de semana.
Sí, Yo insistiría sobre todo en eso, ¿no? Si hay alguno que me esté escuchando, que esté ahí como que sí, que no, que sí, voy a parafrasear a un gran santo y papa, San Juan Pablo II, tenga miedo. Que al principio es verdad que puede dar como mucho corte o es algo que no, que está un poco pasado de moda, ¿no? Esto de ser sacerdote, pero de verdad, si ves que lo tuyo es ser sacerdote, si ves que el Señor te está pidiendo esto, si ves que esto forma parte del plan de Dios para tu vida, arriésgate, ponlo todo en juego, vente para acá, porque de verdad que tu vida no va a seguir siendo la misma, ¿no? A mí me pasó, o sea, yo no soy el mismo tío que entré hace 5 años, ni de broma, ni de broma. O sea, ahora mismo creo que estoy en un nivel personal, profesional, único, y nunca he sido más feliz en mi vida.
Estás de dulce, como se suele decir. Sí, te ha quedado muy bien la promo, ¿eh? Oye, una más, por cierto, estás ahora en esa etapa en la que compaginas tus estudios en el seminario con las tareas, decía, en la parroquia Jesús y María, que por cierto va a coger el domingo también una eucaristía que va a presidir el Cardenal Osoro para conmemorar el 50 aniversario de la erección canónica del templo. ¿Cómo está siendo este tiempo, Borja, para ti allí?
Para mí la parroquia está siendo un descubrimiento único, la verdad. Yo soy de un poquito más arriba, soy de Pozuelo, y la verdad es que poder estar en Aluche viendo cómo vive una fe súper sencilla y súper desde el corazón, pues otra zona de Madrid, digamos, más humilde, con una población predominantemente emigrante, latinoamericana sobre todo, wow, para mí está siendo un súper descubrimiento, ¿no? Poder ver cómo vive la fe gente tan sencilla y con sus problemas y sus dificultades, a mí me está convirtiendo realmente.
Pues sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. El sacerdocio es un ministerio indispensable. Dios llama a sus sacerdotes en determinados contextos humanos y eclesiales y les envía al servicio del Evangelio, y el seminario pues es ese lugar, ¿no?, en el que, como decía Borja, pues se concreta, se forja también esa llamada del Señor. Borja Lizárraga Olesti, pues nada, lo dicho, que continúes esa formación que queda todo este tiempo para convertirte pues en lo que tanto necesitamos, esos sacerdotes santos. Muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Mari. Un abrazo muy fuerte y gracias a todo el equipo de la cadena COPE.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este tercer viernes de marzo.
Que te da vergüenza, pero al final, al cabo, hemos salido adelante. Duró mucho tiempo porque 6 años son muchos años de lucha, pero con apoyo, que muchas veces las palabras hacen más que todo el dinero del mundo. Hemos salido adelante y hay esperanza, pero sin luchar y sin ayuda no hay manera de salir.
Escuchabas a Simona, una mujer rumana que vivía con normalidad junto a su marido, ella en el servicio doméstico, él en la hostelería. Ambos perdieron el trabajo, les echaron de su piso alquilado, acabaron en la calle, donde durmieron 3 días hasta que la Fundación Bocatas les recomendó que fueran a Cáritas. Allí les dieron cobijo, formación, trabajo, pero sobre todo cariño y escucha. Y ahora tienen ya trabajo indefinido y viven en un piso alquilado. La historia de este matrimonio es una de las centenares, de las miles de personas, de familias, de casos que llegan hasta Cáritas cada día. Todo eso pues lo hemos conocido en la presentación esta semana del informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid de la Fundación FOESA. Resultados pues que bueno pues nos dejan ver, que nos alertan que la cohesión social en nuestra comunidad ha sufrido un shock sin precedentes con motivo de la irrupción de la COVID. Quiero hablar ya de todo ello con el responsable del Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Madrid, Víctor Rodríguez Pelarda. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por atendernos. Era previsible, ¿no?, la incidencia que iba a tener esta pandemia en estos datos. 1,5 millones de personas en situación de exclusión social. Son 370.000 personas más que en 2018. La verdad, Víctor, estamos hablando de personas, además, cuya principal preocupación es casi la de sobrevivir día a día, ¿no?, a las que apenas llega ningún mecanismo de protección. Son unos datos alarmantes, ¿no?
Sí, los datos de este informe reflejan cómo, mientras en 2018 la exclusión afectaba al 17% de la población de la Comunidad de Madrid, en 2021 esto subió ya hasta el 22%. Este aumento significa que ha aumentado el número de personas con problemas de acceder a un empleo digno, a una vivienda adecuada, que carecen de relaciones de apoyo o que tienen otros problemas que les mantienen en esa situación de exclusión.
Otro dato que bueno pues llama la atención en este estudio, en este informe, es que el desempleo afecta a toda la familia, también se ha incrementado. Estamos hablando de un 50%, provoca que en 150.000 hogares todas las personas activas estén desempleadas. Claro, esto, viendo las expectativas también, el momento en el que estamos, pues no tiene una solución a priori sencilla, ¿no?
Pues no, normalmente cuando vemos los datos oficiales vemos cómo, pues los datos de empleo en general son bastante buenos, pero este informe lo que permite es profundizar en ver que no está llegando por igual el empleo a todas las familias y que aquellas familias con menos formación, menos oportunidades, les está costando más incorporarse al mercado de trabajo. Igual que el informe también permite ver cómo, aunque el empleo está aumentando también la precariedad laboral. Y si siguen aumentando los costes de la vida, como están aumentando, y la precariedad se mantiene, esto va a ser un problema que irá en aumento.
Es verdad que además acumulan estas personas pues tantos problemas, pues desde la vivienda insegura, el desempleo persistente, como decimos, esa precariedad laboral también, que al final les puede llegar a convertirse en invisibles, ¿no? Socialmente, desde luego, el atenderles en este caso sí que es llevar el evangelio, ¿no? A la periferia, como dice el Papa, ¿no? Esa atención en primera instancia, creo que también emplea Francisco un término que es la atención amante, ¿no? Eso es lo que se hace desde Cáritas con estas personas.
Sí, ahí de los problemas que comentas, por ejemplo, el tema de la vivienda está siendo tremendo. En Madrid no deja de crecer el problema de la vivienda. Cada vez más familias que no tienen dinero suficiente para poder mantener su vivienda, de pagar el alquiler, de pagar las facturas del gas y de la luz. Y ahí desde Cáritas pues se intenta, a través de las parroquias, estar cerca de las personas para que se sientan, que hay alguien cerca para intentar acompañarles en cómo intentar superar esas situaciones tan complicadas.
Hemos escuchado antes a Simona, también en esa presentación escuchamos ese día a Manuel. Ambos decían, ¿no? Agradecían a Cáritas toda la ayuda prestada, si no, no hubieran podido restaurar su vida, ¿no? En este acto se recordaba también, Víctor, que la inmensa mayoría de esas familias, de personas a las que se acompaña desde Cáritas, se levantan cada mañana con iniciativa y fuerza para salir adelante, porque, claro, lo importante a estas personas es ofrecerles, pues eso, dinámicas de búsqueda de trabajo, de formación, de empleo, ¿no? O sea, que el tiempo, pues en la medida de lo posible, pueda ser provechoso para ellos.
Sí, hay personas que asocian Cáritas como un sitio al que solo pueden ir a pedir alimentos o ropa, pero Cáritas ofrece una atención mucho más amplia y a situaciones que no son tan extremas solo como no tener alimentos o ropa, sino también apoyarles para salir adelante de cualquier situación difícil. Se apoya también a familias que por un tema temporal pues han visto empeorar su situación y que no tienen apoyos. Entonces sí que se ofrece un apoyo tanto desde el acompañamiento desde las parroquias como una serie de apoyos pues de orientación laboral, asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, apoyo para realizar trámites, si hace falta alojamiento o ayudas económicas. Salir de situaciones de esas es complejo y requiere muchas atenciones para vivir un poco mejoras tan bonitas como la que acabamos de oír.
Pues es importantísimo, yo creo, tomar nota de todo ello. Este informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid, decíamos, elaborado por la Fundación Fuesa, que presentaba Cáritas Madrid, yo creo que hay que tomar muy buena nota pues de esa realidad a la que desde Cáritas se acompaña a través, lo decíamos, no solo de esa ayuda, lo decía Víctor, no solo de esa ayuda material, sino también de ese acompañamiento a estas personas que tanto lo necesitan. Víctor Rodríguez Pelarda, responsable del Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Madrid, gracias por atender la llamada de este espejo. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información, claro, de este viernes, de este 18 de marzo, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.